galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure berik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Amigos, amigas, ya sabéis, con esta sintonía que estáis llegando una semana más, pasito a pasito, a ese espacio que se llama La Memoria.
Y los que en cualquier guerra se cayeron.
Un espacio que no es ni más ni menos que un sitio de resistencia contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder y desde los poderosos.
De la historia.
Un espacio al que traemos palabras, traemos música y traemos, sobre todo, mucho, mucho sentimiento.
El indulto y el punto final.
Y con todo ello, una confianza enorme en el futuro, un futuro en el que también tenemos que aportar elementos de construcción que vienen desde el pasado y pasan y están aquí, en el presente, pero también, sobre todo, en la memoria. Y desde ese pasado, desde el de que nosotros queremos aportar a la construcción del futuro, tenemos que hablar, como siempre, de hechos y de nombres. Un día como hoy, en estos días de enero, de mediados de enero, tenemos que recordar, cómo no, a David Álvarez Peña, un voluntario de la Organización Armada Vasca Euskadi Taskatasuna, que allá por los mediados de enero del año 1977, tomaba parte en un ataque de esta organización contra la central nuclear de Lemoiz. Recordando lo que era aquella central, hay que decir, bueno, pues que fue una central que, como bien sabéis, no llegó a ser puesta en funcionamiento. Sin embargo, esa central era algo que pendía sobre la vida, la salud y el futuro de la ciudadanía vasca desde el año 1972, en que había sido comenzada a construirse dentro del marco de un proyecto eléctrico de carácter estatal, diseñado durante la dictadura, aún durante la dictadura del general Francisco Franco. El proyecto nuclear, aquel proyecto nuclear de Lemoiz, constaría de dos unidades de 1.000 megavatios cada una, al igual que otras dos centrales que también estaban proyectadas construirse en la costa vasca y en Navarra. Hablamos de la central de Deva y hablamos de la de Tudela, en Navarra. Había otra central más pequeña que se iba a construir en Ispaster, que sería de 1.000 megavatios, pero en conjunto este era el plan que estaba diseñado para construirse en territorio vasco. Como veis, íbamos a estar rodeados, forrados de peligro nuclear. Pues bien, desde el principio del diseño de este plan y sobre todo desde el principio de que la central nuclear de Lemoiz, la más adelantada en cuanto a construcción de todas ellas, la única que de alguna forma tomaría cuerpo, comenzaba a construirse, se formaron dentro del territorio de Euskal Herria numerosos grupos que lucharon por su paralización. Hubo movilizaciones inmensas, hubo una corriente de opinión que reclamaba, al hilo también de esa corriente internacional que entonces era muy fuerte en contra de la energía nuclear, que reclamaba su paralización, que reclamaba la paralización de la energía nuclear como algo que solamente interesaba al capital, los réditos que iba a aportar a este, y que en cambio para la población, para el conjunto de la ciudadanía, era de un enorme riesgo. Solamente tenemos que mirar a hechos que en aquel momento pasaron, como los escapes en la central de Three Miles Island allá en Estados Unidos, o lo que posteriormente, muchos años después, todavía, tenemos que recordar lo que pasó en Chernóbil. Solamente con esos niños que anualmente vienen a Euskal Herria a descansar en verano, viendo por qué vienen, es un argumento de peso para ver por qué entonces también en Euskal Herria había toda esa lucha contra la central nuclear de Lemoiz y todo lo que ganamos con que la central no se construyera. Pues bien, la paralización de esa central después de numerosas movilizaciones populares, de huelgas generales, de movilizaciones, como decimos, de todo tipo, vendría también de la mano bueno, pues de la conjunción de formas de lucha muy diversas de diferentes sectores, entre los que también estaba, y hay que recordarlo así, eso es historia, la organización Euskaditas Catasuna, que a través de sus voluntarios y de sus acciones supuso un coste, un alto coste, para la construcción de esa central, y fue una de las cosas que también influyó en que no se construyera. Tenemos que recordar, de la mano de todo esto, que esta organización comenzaría a actuar a la vista de que los partidos democráticos, todos aquellos partidos de la naciente democracia, bueno, hacían oídos sordos una y otra vez a lo que la ciudadanía demandaba, es decir, el apoyo a la energía nuclear, esos partidos mayoritariamente, todos esos que conocemos hoy, desde el PNV al Partido Socialista, pues apoyaban en aquellos momentos la construcción de esa central, desoyendo lo que esa ciudadanía vasca, un sector importantísimo de ella, demandaba. Vamos a recordar simplemente cómo el Partido Nacionalista Vasco, que entonces también dirigía la Comunidad Autónoma Vascongada, bueno, eran las épocas del Lehendakari Garaikoetxea, pero en palabras de Xabier Arzalluz, aquello de si no construimos la central de Lemoiz tendremos que comer berzas. Pues bueno, hoy en día creemos que nuestro menú es bastante más variado que las berzas, y afortunadamente no tenemos ahí, en la puerta de nuestras casas, a escasos kilómetros, un riesgo como una central nuclear. Volvemos a repetir, hoy, desde aquí, desde la memoria, hay que recordar aquellos hechos, hay que recordar esa central no construida, y hay que recordar a tantas personas que dieron de lo suyo para que eso fuera así, para que hoy no tuviéramos ese riesgo. Una de esas personas, David Álvarez Peña, joven de Plencia, que entregaba su vida en una acción contra la central nuclear de Lemoiz, contra la energía nuclear y a favor del respeto a lo que la ciudadanía demandaba. Es Nuclearric es. Pues bueno, subrayando musicalmente este hecho y recordando desde aquí a David Álvarez Peña, vamos a poner un tema de Xabier Amuriza, un tema del disco Guta Gutarrak, que lleva precisamente por título Lemoiz y que hace referencia a todo eso que decíamos.
Zuen Lemoiz da hori entzun dugu ikosu, ez da, Lemoiz? Da Lemoiz itxi aurreko konturik? Hemen gaizin hau, osteko gizin gozari, eh? Batzu bagauz orduko epe, eta hemen tartien, Josu Zabala bat. Josu Zabala bat, eta oin kanteko dugun, eh? Lemoiz itxi aurreko kontu eda. Eta lantzien behin, batalla galduek ezazi, lantzien behin irebazi egin dugu baten bat. Ja, komeni da, errepazeti eta barrazik irebazteko animo gartzi, Lemoiz. Oh,
treva tudo cobria. Foi de noite numa noite de todas as mais sombria. Foi de noite e nunca mais se fez dia. Ai dessa noite do veneno, persiste em me envenenar. Ai dessa noite o veneno, persiste em me
Bueno, esta voz que acabamos de oír, esta voz femenina que acabamos de oír, que canta un fado, ese estilo de música portugués que siempre llega al corazón, y sobre todo en este caso, ella era Amália Rodrigues, la cantante por excelencia del fado portugués, que interpretaba para nosotros aquí en la memoria un fado titulado Fado de Peniche. Si el fado portugués llega al corazón tan fácilmente, ni qué decir en este caso, que nos habla en ese fado de algo como fue una fuga de presos políticos allá por el año 1960, presos políticos del Partido Comunista de Portugal, que estaban presos precisamente en una fortaleza militar que se llamaba así, la Fortaleza de Peniche, por estar situada en el pueblo de tal nombre. Al otro lado del teléfono, desde allí, desde Portugal, tenemos con nosotros a Bruno Carvalho, un amigo militante de la memoria también, porque es militante de la historia, de la vida, un militante social y también un militante comunista. Aparte de eso, periodista y, bueno, amigo de este programa. Hola, Bruno.
Hola, ¿cómo va todo?
Bueno, pues va bien, y en este mes de enero, cuando se cumple precisamente un nuevo aniversario de aquella fuga de Peniche, que marcó un hito en la historia de la resistencia portuguesa y que dio un golpe importante a la dictadura salazarista, pues hemos querido recordarlo desde aquí, desde la memoria, contigo.
Sí, es verdad, o sea que hace 56 años esta fuga fue histórica, no solo porque que se ha logrado hacer escapar a 10 de importantes dirigentes del Partido Comunista Portugués, pero también porque se ha dado un vuelco a la línea política de ese partido que luego fue muy importante para que 14 años después cayera la dictadura en Portugal.
Bueno, ¿cómo era de alguna manera antes de esa fuga? Es decir, ¿cómo fueron los inicios de la resistencia antifascista liderada fundamentalmente por el Partido Comunista de Portugal contra esa dictadura salazarista? Haznos un poco de historia de cómo esa resistencia, al final acaba siendo vencedora, pero en medio evidentemente pasa por circunstancias como el encarcelamiento de gran parte de sus dirigentes y la persecución de su militancia.
Digamos que la vida del Partido Comunista Portugués no fue particularmente fácil. En un primer dato puedo decir que la dictadura fascista en Portugal fue la más larga de Europa. Empezó en el 1926 y terminó en 1974. Fueron 48 años de dictadura fascista. Y luego, y pensemos que el Partido Comunista se funda en 1921, o sea, tan solamente 5 años antes del alzamiento fascista. Solo tuvieron muy poco tiempo en la legalidad. Digamos que, por curiosidad, el segundo congreso del Partido Comunista Portugués fue hecho el mismo día del alzamiento fascista, en que las tropas militares bajaron desde el norte del país hacia Lisboa. Y entonces la larga vida que ha tenido el Partido Comunista Portugués en clandestinidad fue muy dura, principalmente en los años 30 y luego a principios de los años 40. Es a partir de los años 40 que se empieza a formar el Partido Comunista como lo tenemos hoy, un partido fuerte, un partido arraigado en las masas populares, principalmente los campesinos del sur del país, y luego, años más tarde, entre los obreros de las ciudades industriales cercanas a Lisboa. Digamos que a principios del siglo, XX, en 1910, se hace la Revolución Republicana, y desde entonces se da un conjunto de huelgas, de luchas obreras muy importantes que eran lideradas por las organizaciones anarcosindicalistas. En ese entonces todavía no existía el Partido Comunista Portugués. Había muchas huelgas, muchos ataques, atentados bombistas organizadas por la clase trabajadora, y luego, cuando se da la Revolución de Octubre en Rusia, muchos de los dirigentes anarcosindicalistas se acercan a la ideología comunista, y al contrario de lo que pasaba en el resto de Europa, en que los partidos comunistas salían de tendencias a la izquierda dentro de los partidos socialistas, en Portugal fue al contrario. O sea, fueron las tendencias anarcosindicalistas que, comprendiendo la necesidad de tomar el poder del Estado y viendo el ejemplo de la Revolución Rusa, que se acercaron a las ideas comunistas y acabaron formando y fundando el Partido Comunista Portugués. Entonces, en los primeros años de la dictadura, los años 30 principalmente, en el 1933 es cuando se institucionaliza la dictadura fascista a través de la Constitución. Y justamente en ese año, en el 1933, se da el último intento de derrocar la recién dictadura a través de una insurrección general huelguista en todo el país. Una alianza entre anarcosindicalistas y comunistas intentan entonces y no logran derrubar la dictadura. Hay mucha gente que es encarcelada, mucha gente lleva a un campo de concentración que quedó muy famoso, llamado el campo de la muerte lenta, porque era un campo de concentración en las islas de Cabo Verde, en África, y pues era un clima desconocido para toda esta gente, para anarquistas y comunistas. Las condiciones eran muy duras y los castigos eran en unas casas de, no sé cómo se dice el nombre en castellano, pero un material que bajo el sol quedaba mucho más caliente, y pues había mucha gente que moría o quemado, o gente que moría con enfermedades. La verdad es que hubo mucha gente. El primer secretario general del Partido Comunista Portugués murió ahí, en ese campo de concentración que se llamaba Tarrafal, que es un pueblo de una isla de Cabo Verde. Entonces, a lo largo de esa historia de 48 años de dictadura, hubo cientos y cientos de mujeres y hombres que fueron encarcelados, que fueron torturados y que fueron asesinados por la dictadura. Y claro, y entonces, en este contexto, hubo también momentos, fugas heroicas, fugas que se consiguieron en las condiciones más difíciles, y una de ellas fue esta, la fuga de Peniche en 1960.
Bueno, tú nos decías que sí, que claro, evidentemente la represión se volcó contra todos aquellos que luchaban y que resistían a la dictadura fascista, nos hablas de Tarrafal, pero también en el territorio portugués, es decir, en el propio país, hubo bastantes cárceles, no solamente la de Peniche.
No, claro. Había una cárcel también famosa en las islas de Azores, Angra do Heroísmo. Había allá en la cárcel de Peniche, había una en Lisboa que se llamaba Caxias, donde también se protagonizó una fuga muy importante y muy curiosa. Luego también puedo contar un poco de esta fuga. Y al norte del país también había una cárcel. En Lisboa había también los calabozos de la policía fascista, donde se torturaba, donde se hacían los interrogatorios. Y claro, y en todas ellas hubo momentos brutales en contra no solo de los militantes comunistas, pero también de un conjunto de gente antifascista, demócrata y hasta gente monárquica que en Portugal estaba en contra del fascismo, porque aquí recordemos que fue un poco distinto de la dictadura en el Estado español, y había muchos monárquicos que estaban en contra de la dictadura y pues que participaron en su forma públicamente en contra de Salazar. Pero esto para decir que, claro, la dictadura portuguesa no ha tenido el mismo número de muertos que ha tenido en España y en todos los pueblos que están oprimidos por España. Digamos que también es un contexto distinto, porque aquí no hubo una guerra civil y entonces la dictadura trató de más o menos intentar eliminar las cabezas clave de los movimientos opositores, pero intentando no alastrar la represión a otras camadas que seguían sumisas o que seguían conformizadas con la situación que existía en ese entonces.
¿De cuántos miles de presos políticos podemos estar hablando en el caso de la dictadura portuguesa?
Yo no puedo cuantificar, porque la verdad es que hay distintos estudios que hablan de, por ejemplo, que hablan de la posibilidad de 2.000 presos políticos en territorio portugués. Pero además de eso, nosotros no podemos olvidar que la dictadura portuguesa no trató solo de reprimir al bloque antifascista en Portugal, de los comunistas, de los demócratas y de los progresistas. También tenemos que hablar de la cantidad de gente que fue asesinada y brutalmente torturada en los territorios colonizados. Estamos hablando de Angola, de Mozambique, de Guinea, estamos hablando de Timor, estamos hablando de ciudades en India que también estaban bajo dominio portugués, y entonces podemos seguramente hablar de miles y miles de gente encarcelada por la dictadura portuguesa. Y si no estamos hablando en el contexto de la guerra colonial, donde ahí sí hubo miles y miles de muertos, en territorio nacional fueron cientos de asesinados por la dictadura fascista.
¿Había algunas otras organizaciones, aparte del Partido Comunista de Portugal, a las que pertenecieran mayoritariamente estos presos?
Sí, yo creo que hay dos periodos de que podemos hablar. El periodo que va hasta los años 30, o sea, hasta la insurrección de que he hablado antes, donde las organizaciones más fuertes eran las anarcosindicalistas y las comunistas. A partir de la represión en los años 30, que se prohíben los sindicatos libres y en que se prohíben las organizaciones revolucionarias, los anarquistas dejan de tener fuerza y pierden su total capacidad de actuar en Portugal.
¿Cómo se concebía y se concretaba la lucha por la libertad de estos presos? Es decir, la solidaridad de la gente, de la calle, del pueblo, ¿cómo se vehiculizaba hacia las cárceles?
Bueno, había solidaridad principalmente del movimiento comunista internacional, y luego internamente también se organizaba a través de, pues, la gente recogía dinero, comida, ropa, se intentaba al máximo ayudar también a los familiares de la gente que estaba encarcelada. O sea que había un amplio movimiento de gente que trataba de solidarizarse con la cuestión de los presos. Digamos que, por ejemplo, yo lo que contaba es que hasta los años 30 a esta realidad, luego entre los años, a finales de los años 30 y hasta los años 60, estamos hablando de casi 30 años, la única organización en Portugal que tenía una actividad abiertamente antifascista y con capacidad de movilizar a los trabajadores era el Partido Comunista Portugués. Ya en los años 60 es cuando empiezan a aparecer nuevas organizaciones maoístas, trotskistas, es cuando ya se funda el Partido Socialista en Alemania con el apoyo de la República Federal y también de Estados Unidos, con claros objetivos de quitar influencia a los comunistas, pero es solo a partir de los años 60 que salen otras organizaciones y que también acaban teniendo sus presos y sus mártires. Digamos que aún así, en 45, que es una fecha clave, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial con la victoria del Ejército Rojo y también de los restantes aliados, se intenta dar una nueva cara en Portugal. La dictadura, que era una aliada fuerte de Hitler y de Mussolini, intenta pues dar la cara de que se está intentando democratizar el país y convoca unas elecciones que fueron una farsa, pero que permitieron al Partido Comunista y otras organizaciones lanzar una candidatura y un movimiento que pudo expresarse no libremente, pero que les permitió abrir más espacio y crecer como oposición dentro del país. Y entonces es ya a partir del 45 que se empieza a reforzar el movimiento de masas como oposición al fascismo. Pero verdaderamente las luchas que se empiezan a hacer en el campo en los años 50, luego en los años 60, después de esta fuga de Peniche, es cuando ya es un movimiento real de oposición fuerte, que ya el fascismo no consigue esconder que la población está descontenta. Y luego, el año siguiente a esta fuga, es cuando empieza también la guerra de liberación nacional y social en los países colonizados. Entonces, es ya todo un conjunto de una dialéctica de lucha, tanto en la metrópolis como en las colonias, que ya la dictadura empezó a tambalear.
A esa organización que comentabas del Partido Comunista y esos sectores sociales opuestos a la dictadura salazarista, pues esta responde con la represión y responde encarcelando a multitud de gente y a multitud también de dirigentes del Partido Comunista, como por ejemplo Álvaro Cuñal, que es uno de los que son encarcelados en esa fortaleza de Peniche.
Sí, Álvaro Cuñal es uno de los que se escapa con los otros 9 militantes de esa prisión, de ese fuerte militar que todavía está en Peniche, y quien quiera visitarlo puede hacerlo. Además, Peniche es hoy una ciudad con una alcaldía gobernada por el Partido Comunista, por su coalición, y ese fuerte es un museo que la gente puede visitar, como eran las celdas, como era la cárcel. Pues Álvaro Cuñal, cuando sale de la cárcel, se incorpora, como todos los demás, a la organización del partido y a los trabajos alrededor de lo que era intentar frenar una desviación oportunista, reformista dentro del partido que se había dado entre el 56 y 59. Se llamaba una tendencia anarcoliberal en la forma de trabajo en la dirección. En el 61, o sea, un año después de la fuga de toda esta gente, se hace una reunión del Comité Central y Álvaro Cuñal es elegido entonces secretario general. Él mismo acaba escribiendo un informe al mismo Comité Central sobre las tareas del partido para hacer una revolución democrática y nacional que incorpora justamente gran parte de los puntos que luego fueron llevados a la práctica después del 25 de abril de 74 con la revolución de los claveles. Este informe, que se llamó Rumbo a la Victoria, fue fundamental para conseguir frenar esta desviación y volver a la idea de que la dictadura portuguesa solo podría ser derrocada a través de un alzamiento, de una vía insurreccional. Y eso es fundamental porque la línea del partido cambia y ya la dirección, la forma de trabajar, los objetivos eran entonces crear las condiciones para un alzamiento que tuviera pues el apoyo de los militares, pero en que el pueblo fuera el protagonista, como al final acabó pasando en 74.
Bueno, cuéntanos un poco, así un poco detalladamente, cómo fue la propia fuga.
Bueno, esto fue en el 3 de enero, o sea, los primeros días de enero, como estamos más o menos ahora, del 60, y pues hace tiempo que dirigentes del partido estaban intentando comprender cómo podrían escaparse de esa cárcel. Luego se consiguió, a través de un carcelero que les parecía un poco más moderado, se consiguió convencerle a ser corrompido, pues que le darían una suma de dinero a cambio de ayudarlos a escaparse. A las 4 de la tarde del día, un actor del partido, un militante comunista, Rogério Paulo, aparcó su coche delante de la cárcel y abrió y cerró su maletero como señal de que la fuga sería esa misma noche. Y entonces, después de la cena, Álvaro Cunhal, que iba escoltado por un guardia hasta su celda, vio como su camarada Guillermo Carvalho, otro de los fugados, adormeció al carcelero con cloroformio. Luego el carcelero, que había sido corrompido, el que había hablado antes, lleva a los presos uno por uno, ya en las afueras, o sea, ya no dentro de la celda, en la calle dentro de la cárcel, llevó los presos uno por uno bajo esas chaquetas grandes militares que van hasta los pies, o sea, uno por uno dentro de su chaqueta. Lo que pasa es que este guardia se asusta cuando ve que eran más presos que los que pensaba, y entonces él también se tiró por la misma cuerda hecha de sábanas que los demás. Luego, con la ayuda del partido, él se escapa y se exilia en Rumanía. Dos de los camaradas que se escapan, porque la cuerda no llegaba hasta el suelo, entonces la gente tenía que saltar. Uno de ellos se ha roto la cabeza y otro camarada se ha roto el pie, pero se consiguen escapar los 10 camaradas. Todos los 10 de gran importancia estratégica dentro de nuestro partido, ¿no? El partido, pues, con una cantidad de gente que, o sea, cuadros muy importantes desde el punto de vista político, se refuerza cuando esta gente consigue salir. Álvaro Cunhal, se va escapando, se esconde de casa en casa, hasta que luego logra, años más tarde, irse a Moscú, y desde ahí luego a París, y es desde París que vuelve a Lisboa más tarde. Pero esto para decir que fue una de las fugas más importantes, no por la forma como se hizo, pero por la importancia política de la gente que se había escapado de esa cárcel.
Bueno, esta fue una fuga, como tú dices, de las más importantes, en primer lugar porque la gente que se escapó ayudó, como decías tú, a corregir una cierta, o a dirimir una lucha interna importante estratégicamente para el desarrollo futuro de la lucha en Portugal, pero también por la calidad, como dices, de esos cuadros. Pero no fue esa la única fuga que protagonizaron los resistentes antifascistas y comunistas en Portugal. Hay otras fugas, ¿no es así, Bruno?
Sí, puedo contaros también una fuga que en la misma cárcel, en Peniche, una fuga protagonizada por un militante histórico también, Antonio Díaz Lorenzo, el 17 de diciembre de 1954, o sea, 6 años antes, en la misma cárcel, un dirigente del partido se hizo castigar y se fue a una celda en solitario, ¿no?, que había, pues, no en la parte dentro de la cárcel, pero afuera. Y entonces él consigue, de cierta forma, romper la puerta de esa celda y tiene que tirarse al mar desde las murallas de la cárcel en la madrugada. Había una fuerte oleada y el mar era gelado. Ya sabéis que aquí el Atlántico es muy frío y él tuvo que nadar hasta llegar a tierra. Este dirigente pasó un total de 17 años en la cárcel y bueno, y siempre fue uno de los dirigentes más queridos del Partido Comunista Portugués. Pero la fuga, una de las fugas que me parece más interesante, aquí sí, cómo fue preparada y organizada, la fuga de la prisión de Caxias en Lisboa, que fue el 4 de diciembre de 61, o sea, un año después de la fuga del 60, donde se habían escapado los 10. Y entonces, son 8 presos del Partido Comunista que se escapan en el coche que Adolfo Hitler había ofrecido al dictador Salazar, y que luego él dejó este coche en manos del director de la cárcel. La gente también estaba pues estudiando todas las posibilidades, pero solo les parecía una posible. Entonces el dirigente comunista José Magro, que era pues el que estaría responsable por estudiar cómo escaparse, habló con uno de los presos, Antonio Tereso, y le explicó la necesidad que tenía de que él se hiciera pasar por un traidor para ganar la confianza de los carceleros y del director. Bueno, él cumplió esta tarea. Yo me quiero creer que será una de las tareas más difíciles que se puede pedir a un militante comunista y revolucionario. Pues decir que, por ejemplo, Antonio Tereso, por orden natural, iba a salir de la cárcel en pocos meses. O sea, que arriesgó la posibilidad de tener que estar más años en la cárcel, adoptando pues la orientación que le había dado el partido. Pues la mayoría de los presos naturalmente no podía saber de esta falsa traición y lo que pasó con este militante, Tereso. Tanto él como su mujer pasaron el sufrimiento de ser insultados, de ser escupidos, de ser humillados, pues que fueron muy maltratados, digamos, por sus compañeros de cárcel y al mismo tiempo por los familiares y amigos que se cruzaban, por ejemplo, con su mujer cuando le iba a visitar. Pues este preso tuvo que ser encarcelado en otra celda, y como era un buen mecánico de coches, propuso más tarde, cuando ya tenía su confianza con el director, arreglar este coche, el coche del director. Y así empezaba entonces a dibujar esta fuga. Y fue el 4 de diciembre, mientras jugaban fútbol en el patio de la cárcel, que pues José Magro, el responsable por la fuga, que gritó gol, y los 8 presos, que más o menos sabían que iba a fugarse ese día, pero no sabían de qué forma. Entonces ellos se tiran para dentro de este coche blindado, que al final reventó las puertas y les devolvió la libertad, y también la sorpresa de que pues el conductor del coche era el que ellos pensaban que era un traidor. Y entonces yo tuve la oportunidad de conocer este camarada, este militante, Antonio Tereso, y es sorprendente que tuviera la valentía, el coraje, pues de hacerse pasar por un traidor para conseguir lograr la fuga de tantos de sus camaradas.
Desde luego son relatos de la voluntad de alguien como ese que tú dices, como los propios encarcelados, como tanta gente que estaba fuera, que estuvo dentro y que estaba fuera, que bueno, tenían en el corazón y en la conciencia una llama que les alumbraba y que les llevaba pues a arriesgar su vida y su libertad. De esas fugas y de esa libertad habla precisamente un himno que pasa por ser el himno de los presos políticos portugueses y que se llama Himno de Caxias. Habla de esa cárcel de la que tú ahora mismo nos has comentado, Bruno. Vamos a oírlo contigo y luego seguimos otro ratito con la entrevista.
Ok.
Longos corredores em trevas percorremos, sob o olhar feroz dos carcereiros, mas nem a luz dos olhos que perdemos nos faz perder a fé nos companheiros. Vá, camarada, mais passo, já uma estrela se levanta. Cada fio de combate são dois braços e cada braço uma alavanca. Cada fio
humilde con nadie santos brazos y cada brazo mal posso ruir em os muros quebrar esse estrado de ferro da nossa prisão creme que é mais do que a morte que espera na hora de fogo da libertação. Posso ruir em os muros quebrar esse estrado de ferro da nossa prisão creme que é mais do que a morte que espera na hora de fogo da libertação. Podem curvar meu corpo à chicotada, podem calar meu grito enlouquecido, que para viver de alma ajoelhada vale bem mais correr de rosto erguido. Vá, camarada, mais um passo, já uma estrela se levanta. Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca. Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca. Ouço ruírem os muros, quebrarem seis grades de ferro da nossa prisão. Treme carrasco que a morte te espera na aurora de fogo da libertação. Ouço ruírem os muros, quebrarem seis grades de ferro da nossa prisão. Velho carrasco que a morte te espera na aurora de fogo da libertação. O sol da luta pesa os nossos dias, para o cobrir desdobram-se as montanhas. Quando o fascismo aguça as garras frias, já traz a morte ardes nas entranhas. A camarada, mais um passo, já uma estrela se levanta. Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca. Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca. Ouço ruírem os muros quebrarem essas grades de ferro da nossa prisão. Vem o carrasco que a morte te espera na aurora de fogo da libertação. Ouço ruírem os muros quebrarem essas grades de ferro da nossa prisão. Vem o carrasco que a morte te espera na aurora de fogo da libertação. Como da noite rompa a madrugada, como uma flor rasgando o chão da história, a nossa voz nas celas soterrada já traz no canto a estrela da vitória. Vá, camarada, mais um passo, já uma estrela se levanta. Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca. Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca. Vá, camarada, mais um passo, já uma estrela se levanta. Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca. Cada fio de vontade são dois braços e cada braço uma alavanca.
Bueno, Bruno, aparte de hablar de esta memoria, habrá que hablar también de qué queda, de cómo incorpora esa memoria hoy en día las organizaciones portuguesas, sobre todo, evidentemente, las que en su historia acogen esos nombres y esos hechos, como el Partido Comunista Portugués.
Digamos que yo creo que se puede dividir la memoria histórica en dos periodos. El primero, durante la Revolución de Abril, la Revolución de los Claveles, ese periodo histórico, pues se trató de conseguir traer, por ejemplo, los cadáveres de toda la gente que había muerto en el campo de concentración de Tarrafal. La llegada de los cuerpos de esos héroes antifascistas a Lisboa fue acompañada por miles y miles de personas en una marcha por toda la ciudad hasta el cementerio donde se había hecho un memorial y donde están hoy sus huesos, y donde todos los años se hace un homenaje todavía. Pero en ese entonces, en esa época, era muy importante para la gente pues denunciar lo que habían pasado hace pocos años. Por ejemplo, con la prisión esta de Peniche se ha conseguido hacer un museo. Con una prisión en Lisboa que se llama Aljub, se ha abierto hace pocos meses como museo también, museo político contra el fascismo, y que también podéis, si venís a Lisboa, visitarlo, que también es muy interesante. Luego, en ese periodo se trató también pues de intentar, pues digamos que perseguir a todos los que habían sido los carrascos, los carceleros que habían torturado, o los policías que habían participado pues en la parte más negra de esta dictadura. Este es un periodo muy intenso donde la sociedad estaba volcada para destruir las estructuras represivas del fascismo y para denunciar todo lo que se había pasado. Luego, cuando triunfa la contrarrevolución, cuando ya Portugal ingresa en la Comunidad Europea y cuando pues se da una neoliberalización de la sociedad portuguesa, cuando se van destruyendo los derechos que se habían conquistado con la revolución, entonces ya hay un cambio importante en la forma como el Estado y como las instituciones de educación miran hacia la revolución y hacia la misma dictadura. O sea, se sigue en este momento señalando la dictadura como una dictadura, pero de una forma ya totalmente secundaria y obviando, por ejemplo, el papel de los comunistas en el derrocamiento del fascismo en Portugal, y se habla muy poco en lo que fue la represión, los presos, la tortura, el asesinato. O sea, este periodo de la historia es estudiado en las escuelas, pero de una forma muy breve y muy resumida. Hasta la misma revolución es estudiada como pues como si fuera una especie de transición como la que pasó en el Estado español, intentando obviar todas las conquistas, todas las transformaciones sociales que hubo. Y cuando se habla de esas transformaciones, se habla siempre de un periodo pues que demasiado radicalismo, de un periodo donde era el caos, donde luego la contrarrevolución, que no le llamo así, claro, pero donde ya se democratiza a través de la institución de la normalidad de este mundo capitalista en que vivimos hoy en día. Pues hoy en día, con esta realidad distinta en que las instituciones pues no estudian como deberían estudiar o enseñar lo que pasó durante la dictadura fascista, pues hay organizaciones, muchas cercanas al Partido Comunista, también hay otras, que intentan reclamar la memoria histórica y organizan, por ejemplo, van a las escuelas y llevan expresos políticos a hablar de lo que fue la experiencia en la cárcel, o, por ejemplo, ayudan también, principalmente el trabajo normalmente es hecho con los jóvenes, pues que son los que necesitan pues conocer mejor nuestra historia. Pero este trabajo, principalmente en las escuelas, habla también de la gente que fue asesinada, habla de lo que fue la experiencia también de la revolución, pero se intenta a través de una asociación que se llama Unión de los Resistentes Antifascistas Portugueses, que fue la primera organización que reunió a los expresos políticos más cercanos al Partido Comunista. Y esta organización, a lo largo de los años, que se podría decir que es una especie de lo que, bueno, no tiene por lo menos los mismos objetivos que ASTUAC en Euskal Herria, pero que es un conjunto. Imaginemos que un día hay una organización en Euskal Herria en que están pues los presos que pasaron por las cárceles, y que pueden ir a las escuelas y que pueden defender en las calles lo que fue esa memoria histórica para que no vuelva a pasar. Es complicado. Hasta los momentos que vivimos hoy, con nuevas experiencias de fascismo en Europa, en Hungría, en Ucrania, lo que estamos viviendo en muchos países, de otra vez el regreso de las ideas nazifascistas, torna más urgente la necesidad pues de denunciar lo que pasó en Portugal, pues que es nuestra realidad, para que no pueda pasar lo mismo que pasó con tantos y tantos militantes antifascistas. Yo creo que es urgente, no solo en Portugal, pero en otros países, que se intente no ver solo la memoria histórica como un ejercicio del pasado, pero principalmente un ejercicio de conseguir que la juventud, que los trabajadores, que la población se organice para resistir a lo que pueden ser las nuevas tendencias de ideas que, o sea, que nosotros podríamos haber pensado en algún momento que ya no volverían a estar en el día a día.
Bueno, Bruno, se nos acaba el tiempo y desde luego lo que tú has dicho es lo que subrayamos desde aquí, desde la memoria siempre, con entrevistas como esta que hemos hecho contigo, como otras que hicimos en otro momento y como otras que haremos en próximos programas. Y todo ello, como siempre, subrayadas esas ideas con la música y las canciones. Y en este momento, para despedir el programa de hoy, la memoria, como no, un portugués imperecedero, Zeca Afonso, y esta canción que pone los pelos de punta y que se llama A morte saiu á rúa, la muerte salió a la calle, en memoria de todas esas militantes, todas esas personas que con el compromiso, con el trabajo, con el día a día, intentaron poner freno al fascismo y en algunos casos, como fue en Portugal, lo consiguieron. Con vosotros, para despedir aquí la memoria, para ti, Bruno, un abrazo con esta canción, Zeca Afonso. Agur.
Agur.
A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cá e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o som da bigorna como um clarim do céu vão dizendo em toda a parte o pintor morrer. Teu sangue pintor reclama outra morte igual, só olho por olho e dente por dente vai. A lei assassina a morte que te matou, teu corpo pertence à terra que te abraçou. Aqui te afirmamos dente por dente assim, que um dia virá melhor que virá por fim. Na curva da estrada há covas feitas no chão e em todas florirão rosas do maraçã. A morte saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cai e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial e a foice de uma ceifeira de Portugal. E o som da bigorna como um clarim do céu vão dizendo em toda a parte o pintor morrer.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.